Buenas noches, hermanos. Como le decía Eduardo, es un privilegio para nosotros estar compartiendo la palabra tan lejos de nuestra casa, pero muy cerca de hermanos que amamos mucho.
Amén.
Y en ese sentido es un gozo doble estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes, y el gozo mayor que es aquel que es compartir la palabra. Pero antes de entrar en la predicación, queremos pedir al Señor que nos ilumine, nos ayude a poder decir todas aquellas cosas que Él quiere que nosotros traigamos al corazón de todo lo que estamos aquí en esta noche. Así que por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir su bendición. Señor Dios y Padre, te damos gracias por la palabra que hemos escuchado. Te pedimos, oh Dios, que tú la bendigas, que tú las fortalezca y permitas que podamos hacerla una realidad en nuestros corazones. Mira, oh Señor, la necesidad de que todos nosotros nos presentemos como verdaderos sacrificios vivos, santos y agradables delante de ti, porque es nuestro culto racional que es agradable a tu presencia. Pero eso implica, Señor, morir a nosotros mismos. Eso implica buscar más de tu rostro. Eso implica dedicarnos más a ti. Y ahora, Señor, queremos traer la otra parte de esta predicación que nos habla de lo que es un verdadero adorador en cuanto a su devoción a ti. Sé con nosotros ahora y danos la bendición de poder transmitir esta verdad de una manera exacta y que pueda llegar al corazón de todos los que estamos aquí.
Amén.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Amén. Cuando Eduardo estaba hablando, la verdad que él está presentando un reto que es muy difícil y que es normalmente la lucha de todo cristiano. Uno cuando se convierte siempre dice, yo le he entregado toda mi vida al Señor, pero normalmente esa entrega de toda mi vida al Señor es simplemente verbal, porque nosotros entregamos muy fácil muchas cosas menos el corazón. Porque para que se cumpla ese sacrificio vivo, santo y agradable que nosotros debemos entregar a Dios, lo primero que tenemos que ver es cómo anda nuestro corazón con relación a Dios. Porque posiblemente todo tiene que ver con nuestros afectos. El hombre fue creado en su naturaleza para adorar. La única diferencia es que nosotros nos hemos convertido en verdaderos adoradores, pero no de Dios, sino de nosotros mismos y de aquellas cosas que nos dan placer a nosotros y aquellas cosas que nos agradan y aquellas cosas que nosotros entendemos que debemos adorar. Y vivimos adorando tantas cosas, como decía Eduardo, desde la televisión, el sexo, el dinero, la buena vida y todo lo demás. Pero pocas veces nos detenemos a ver cómo andan los afectos de nuestro corazón para saber qué es lo que verdaderamente estamos adorando. ¿Por qué? Porque nosotros de ninguna manera podremos vivir de esa forma que se nos planteaba ahorita si nosotros no somos personas devotas de Dios. Si no hay una verdadera devoción, si no hay un verdadero afecto, si no hay un verdadero amor hacia Él que nos lleve entendiendo sus misericordias a presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable en su presencia. Hay un personaje de la Escritura que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, porque si usted se pone a ver todos los grandes héroes de la Biblia, incluyendo los que aparecen en Hebreos, de todos se habla mucho, de su vida, de las caídas que tuvo, de las formas que vivieron, de cómo se levantaron. Sin embargo, hay en el Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, un personaje del cual se habla poquísimo. Y ese personaje se llama Enoc. Y lo extraño es que de este hombre se hable poquísimo, porque lo que se dice de él es tan importante que es probable que su biografía debió ser más ampliada para nosotros poder conocer qué hizo este hombre, que de él se dice que fue un hombre que caminó con Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo, que inspiró la Escritura, no quiso dejarnos mucho acerca de la vida de Enoch. ¿Ustedes saben por qué no? Porque solo era necesario una sola cosa que teníamos que entender, y es que dice aquí que Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo del cual se refiere la Escritura, y me imagino que el más longevo de todos los que existieron. Y dice, y Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue 365 años, y Enoch anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. De este señor no hay que hablar absolutamente nada más para entender que era un hombre piadoso, que tenía una vida que era agradable de Dios, por el simple hecho de decir que durante 365 años que vivió, anduvo con Dios. Y probablemente el problema de nosotros y de esta generación para poder vivir como hablaba el pastor Eduardo ahorita es que nosotros no andamos con Dios. Nosotros tenemos momentos para caminar con Dios. Nosotros a veces creemos que cuando venimos a la iglesia estamos caminando con Dios, pero lo que está diciendo aquí es que no fue un hombre en que en todas las áreas de su vida, en la forma que se comportaba delante de Dios y cerca de Dios, caminando con Dios. Y al caminar con Dios, llegó un momento que Dios se lo llevó. Él pasó de un estado terrenal, de una comunión directa, a un estado celestial para continuar la misma comunión con Él en el cielo. Sin embargo, nosotros queremos tener comunión en la tierra, con las cosas de la tierra, para luego disfrutar del cielo. Y el Señor nos manda, como a Enoch, a que comencemos a vivir ese deleite de Dios desde que empezamos nuestra vida, de llamados a en nuestro corazón, cuando nos hemos sido transformados, cuando les hemos conocido y cuando Él ha manifestado su misericordia transformando nuestro corazón. Y a partir de ahí, comenzar un camino con Dios que debe ser como los domingos en la mañana, ¿no? Los sábados, a la hora del devocional, no. Es un hombre que camina con Dios en cada momento de su vida. Y probablemente el secreto por el cual Enoch podía caminar con Dios está en el significado de su propio nombre. Ese nombre Enoch en hebreo significa dedicado. Enoch era un hombre dedicado. ¿Qué había hecho Enoch? Que ya se había presentado como un sacrificio y había dedicado toda su vida a Dios y no a él mismo. Por eso tuvo el privilegio de caminar con Dios. Y eso lo podemos ver otra vez cuando en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, donde se habla de los héroes de la fe, se dice lo siguiente de este personaje. Por la fe, Enoch fue traspuesto al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dos cosas se dicen de este hombre en el libro de los Hebreos. Primero, que caminó con Dios, pero no solamente fue que caminó con Dios, sino que en ese camino él se dedicó a agradar a Dios. Enoch era un hombre que tenía a Dios delante de él en todo el momento de su vida. Este andar con Dios implicaba en Enoch una devoción que lo llevó a tener una vida tan piadosa que Dios no le permitió ver muerte, se lo llevó. Y es este tipo de relación constante, hermanos, de la que nosotros queremos hablar, porque solamente cuando nosotros andamos con Dios día a día y cuando nosotros ponemos nuestros afectos en Dios día a día y cuando nosotros somos devotos de Dios día a día, es que nosotros vamos a poder de alguna manera alcanzar aquel tipo de vida del cual el pastor hablaba hace un momento. Porque nosotros definitivamente, apartados de Dios, nada, absolutamente nada podéis hacer. Dice Juan que si la vid es apartada, si los pámpanos son apartados de la vid, ¿qué pasa? No sirve para nada. Entonces nosotros, cuando nos apartamos de Dios, cuando no estamos cerca de Dios, no servimos para mucho. Muy poca cosa podemos hacer. Ahora, para uno andar con Dios todos los días de la vida, tiene que haber en nosotros un afecto hacia Dios. Y eso es lo que se llama la verdadera devoción. A nosotros, aunque no lo digamos con nuestras bocas, nos falta afecto por Dios. ¿Y por qué nos falta afecto por Dios? Simplemente viendo a qué cosas nosotros le damos más importancia cada día de la vida nuestra. Y si lo vemos en realidad y con un corazón honesto, veremos que la mente nuestra y nuestro corazón le da a Dios a veces lo que queda como una forma de obligación. Pero cuando nosotros andamos con Dios con devoción, nosotros lo único que vamos a querer es desear y estar todo el tiempo con Dios y delante de Dios. Entonces, ¿qué es la devoción a Dios? Es la primera pregunta. Devoción se define como una disposición de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Por ejemplo, un hombre devoto a su esposa le expresa a ella con prontitud que la ama todos los días. La devoción expresa una alianza de amor. La devoción expresa un afecto, un cuidado, una atención. Y de todo ese afecto, y de todo ese cuidado, y de toda esa atención, la más importante, ¿cuál es? La que nosotros debemos dar a Dios. Dice un autor, Edgar Bounce, lo siguiente: la devoción tiene sentido religioso, se refiere a la adoración y se halla íntimamente relacionada con la verdadera oración. En otras palabras, pertenece a la vida interior y a la cámara de oración. Pero aparece también en los servicios públicos del santuario, por lo que es parte igualmente del mismo espíritu de adoración. La devoción es la disposición que hallamos en la persona que se dedica por entero a Dios. Vemos en ella espíritu de reverencia y piadoso temor. Es el estado del corazón que aparece ante Dios en la oración y la adoración. En esa devoción no hay ligereza, no hay ruido. La devoción reside en la quietud y en el silencio. Es seria, pensativa y meditativa. Tres características que están muy lejos del comportamiento de los hombres de este siglo. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? ¿Estamos nosotros durante el día apartándonos para de una forma seria y meditativa y pensativa pensar en Dios? ¿O es simplemente por la mañana sentir la obligación de decir algo en su presencia y hacer una oración rápida que nos lleve a bendecirnos como si fuera algo que nos va a proteger antes de salir de nuestra casa? ¿O lo hacemos porque cuando nos levantamos nuestro primer pensamiento es Dios? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te levantas por la mañana? ¿Tu trabajo? los problemas, las necesidades? ¿O es sencillamente pensar que tú dormiste y te levantaste porque Dios te sustentaba? ¿Es acaso tu primer pensamiento decir, déjame hacer mi devoción a Dios para que Él llene mi corazón de tal manera que en el día de hoy yo pueda andar cerca de Él como Él quiere que yo ande en cada una de las áreas de nuestra vida? Miren, hermanos, hay personas que tienen una conducta intachable. Y aún dentro de la iglesia hay personas que tienen una conducta correcta. Pero que una persona ande de una manera correcta, que ande, como decía el pastor ahorita, cumpliendo las reglas de un evangélico, eso no significa en lo absoluto que sea una persona devota a Dios. Usted puede cumplir con toda la ley y con todas las reglas y no hacerlo por devoción a Dios, sino simplemente por una legalidad de cumplir con las normas. Ahora, hay una diferencia. Cuando usted es un devoto de Dios, usted va a cumplir con todo lo que tiene que cumplir. ¿Usted sabe por qué? Por la única razón de agradarle, como una forma de gratitud por la obra magnífica que le ha hecho en su corazón, habiéndole salvado del pecado y de la muerte. Cuando alguien hace algo muy grande por nosotros, cuando alguien se ocupa de nosotros de una manera muy especial, usted trata de contentarlo constantemente. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de cuán especial fue la obra que hizo Dios. Por eso es que dice el Señor que no perdamos nuestro primer amor. Porque cuando nosotros estamos en nuestro primer amor, es que estamos entendiendo de dónde fue que nos sacaron. Pero se nos olvida con el tiempo. ¿Cuántas vidas de los que están sentados aquí fueron rescatados de una vida maligna de pecado? Y en ese momento teníamos una algarabía, un deseo y una profundidad de Dios. Y con el tiempo nos acostumbramos tanto a ser evangélicos que esa algarabía, ese deseo, ese anhelo de Dios lo vamos perdiendo, porque vamos perdiendo el sentido de la misericordia de Dios para con nosotros cuando nos libró del pecado y la muerte. Ahora, cuando nosotros nos levantamos y cada día comenzamos a recordar lo que éramos, lo que Dios ha hecho con nosotros y que lo que nos espera, entonces comenzaremos como Enoc a tratar de caminar con Él por una sola razón. Porque si nosotros no caminamos todos los días de la mano de Dios, nos vamos a caer y no vamos a poder cumplir, porque para esto nadie es suficiente. Sin embargo, tener en nuestras mentes la presencia de Dios todo el día es la que nos va a librar de todo pecado, de toda tentación, y nos va a poder enseñar a vivir una vida verdaderamente piadosa. Saber que Dios está ahí, pero no saberlo de una forma abstracta, hermanos, es que cuando vamos a pecar nos recordemos que estamos caminando con Él o queremos caminar con Él. Porque cuando nosotros entendemos la presencia de Dios, entender esa presencia es lo que nos va a hacer llevar una vida agradable delante de Él. Es caminar con Dios. Por eso Enoc agradó a Dios. Por eso Enoc se dedicó a Dios. Y ustedes saben algo, eso implica algo. Implica disciplina. Implica negación. Implica morir a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros vemos eso de esa manera, entonces entenderemos qué significa el verdadero temor de Dios. Dice Jerry Bridge en su libro La devoción a Dios en acción, que la devoción tiene tres componentes importantes que debemos entender y comprender y asimilar. Y estos tres componentes son: primero, el temor de Dios; segundo, el amor de Dios; y el tercero es el deseo de Dios. ¿Por qué lo primero es el temor de Dios? Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Si un hombre no teme a Dios, ¿a qué le va a temer para dejar de vivir una vida como quiera? No, ese temor a Dios nos guarda. A Dios hay que temerle con reverencia. A Dios hay que temerle por respeto. A Dios hay que temerle por amor. Porque ese temor que Él ha puesto en nuestros corazones tiene un propósito. Y es guardarnos del mal. Porque el mal mayor que nos espera muchas veces tiene que ver porque hemos perdido el temor de Dios. ¿Por qué usted cree que la gente hace tantas cosas? Es porque no teme a Dios. Pero es que también los cristianos muchas veces no tememos a Dios. Uno solamente ve a Dios, ese Padre amoroso, que es amoroso, pero no recuerda que también Dios es un fuego consumidor y que el creyente está llamado a temerle. Pero a temerle, como dice Isaías 11:3, de que nosotros debemos deleitarnos en ese temor. Porque ese temor es el que nos va a llevar a vivir la vida que como cristiano debemos cada día, cada momento, en cada instante nosotros llevar. Es el temor reverente que nos compela a guardar sus mandamientos. Es el hombre o la mujer temerosa cuyo temor lo guarda en santidad. Pero nosotros hemos perdido temor. Y hemos perdido tanto el temor que no nos importa hacer muchas cosas sabiendo que Dios nos está mirando. Hay un corito de los niños que dice: Él ve lo que hago, Él oye lo que digo, mi Dios es, no sé si es bueno, pero el punto está en que a veces los niños están más presentes de que Él ve lo que hago, de que Él ve lo que digo, y tienen ese temor porque saben que Dios está ahí. Pero nosotros hemos perdido la conciencia de la presencia de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros andamos con muchas personas, andamos con muchos amigos, pero no andamos con Dios. Y hasta que nosotros no decidimos poner a Dios en el primer lugar y que toda cuanto sean nuestras sendas sean esas sendas de Dios, no vamos a vivir en el temor de Él. Ahora, ¿cuál es el otro elemento? El amor a Dios. Cuando usted ama a alguien, ¿qué usted quiere para esa persona? Lo mejor. Cuando usted ama a su esposa, ¿qué usted quiere? Complacerla. Cuando usted ama sus hijos, ¿qué quiere? Que Dios lo bendiga de múltiples formas. Entonces, ese amor a Dios debe tener la magnitud de lo que Dios ha hecho con nosotros, de la comprensión de que yo amo a Dios porque Él me amó primero, sin yo haberlo merecido, y segundo, porque Dios merece todo nuestro afecto. Dice la palabra que nosotros debemos a Dios, debemos amar a Dios ¿cómo? Con todo, con todo el ser. A Dios se le ama con todo el ser. A Dios no se le ama en el momento en que estamos en la iglesia. A Dios no se le ama en una parte de nosotros, no. Cuando Cristo nos salvó, Cristo se entronó, o debiera estar entronado en nuestros corazones, de tal manera que todo lo que nosotros hagamos como creyentes, lo hagamos que por el amor a Dios, agrademos a Dios. Y eso nos va a llevar a preguntarnos en cada área de nuestra vida, ¿estoy agradando a Dios con esto? ¿Por qué? Porque si yo lo amo, yo no quiero desobedecerlo. Porque si yo lo amo, yo no quiero desagradarlo. Porque si yo lo amo, yo quiero alegrarlo. ¿Y cómo se alegra Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros?
Obediencia.
La obediencia. Él no quiere sacrificio. Él no quiere que nos golpeemos. No, Él lo que quiere es la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, estamos mostrándole a Dios nuestro amor. Porque Dios de nosotros no necesita absolutamente nada. Dios lo tiene todo. Cuando nosotros amamos a Dios, es una bondad que Él da para con nosotros, porque lo único que hace es llevarnos a tener una amistad con un Dios tan grande, con el cual nosotros de ninguna manera, si no hubiera sido por la obra de Cristo, hubiéramos podido tener. Uno a veces se gloría como humano de que, tú sabes que yo estaba en un lugar y yo andaba con fulano, que era un hombre importante de una empresa, o con tal senador, o que yo conocía al presidente, o lo otro, y seguí fulano de eso. Ahora, ¿Cuántos de nosotros nos ufanamos de ser amigos de Dios? De andar con Dios. De que Dios es mi compañero cada día. Y usted sabe por qué no pasa eso, por el tercer elemento que plantea Jerry Bridges. Porque nosotros muchas veces no deseamos a Dios. ¿Usted sabe lo que es desear a Dios? Es desear a Dios, como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice el Salmo 27:4, David, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay ese deseo de Dios. Hay esa sed de Dios en nosotros. Tú estás buscando cada día vivir en esa casa de Dios. Tú estás buscando cada día tener más sed de Él. ¿Es así? Yo creo que no. Nosotros muchas veces tenemos sed de todo, menos de Dios. Porque si tuviéramos sed de Dios, lo buscáramos como ese ciervo que brama, que necesita tener ese manantial todo el tiempo dentro de él. Si vamos a las Escrituras, esos hombres que eran reconocidos por su piedad, eran hombres que en gran medida vivían cerca de Dios. Miren, hermanos, hay muchas veces que uno ve en la iglesia a aquellos que sirven, uno ve en la iglesia a aquellos que predican, uno ve en la iglesia a aquellos que están haciendo muchas cosas y trabajando mucho en la iglesia, y es probable que una iglesia esté creciendo o esté siendo bendecida por una cantidad de desconocidos que no son los que se mueven mucho, que probablemente pasan el día en rodillas pidiendo por la iglesia de Cristo y por usted, por el pastor y por mí. Esos hermanos que en silencio tienen esa comunión con Dios en oración, esos hermanos que hacen ayuno, esos hermanos que leen, esos hermanos que con quietud quieren contemplar a Dios, son los que normalmente hacen que una iglesia sea fuerte, que una iglesia sea viva y que muchos se conviertan. ¿Por qué? Porque no es por el trabajo de los hombres que la iglesia va a echar adelante. La iglesia va a echar adelante por el trabajo de Dios a través de los hombres. Y para Dios trabajar en los hombres es necesario que haya una piedad, un anhelo y una comunión con Él que haga que Él se manifieste de una manera extraordinaria. Oír la palabra, una bendición. Que hayan hombres entregados para trabajar haciendo todo esto, una bendición. Pero lo que Dios más anhela de la vida de los creyentes que componen una iglesia es esa entrega total de la cual el pastor hablaba. Y esa entrega total no es posible si yo no deseo a Dios. Porque yo me voy a entregar ¿a qué? A algo que yo no deseo. Ahora, cuando yo deseo a Dios, ¿qué yo quiero? Estar con Él todo el tiempo. ¿Usted no se acuerda los que estuvieron muy enamorados en el principio de ese enamoramiento? ¿Qué usted quería todo el día? Está cerca de esa muchacha. Pero a nosotros nos pasa lo mismo en el matrimonio muchas veces. Gracias a Dios que algunos todavía mantenemos ese fuego muy latente. Se va perdiendo como con el tiempo. La gente dice, pero ya ni siquiera me coge la mano. Pero ya ni siquiera quiere andar conmigo. Ahora con los amigos. Y antes era todo conmigo y me llamaba. Y estaba en mi lado y todo el tiempo quería llamar por teléfono. Y todo el tiempo quería solamente salir conmigo. Que es lo que nos pasa cuando tenemos el primer amor. Pero cuando vamos perdiendo ese primer amor, entonces comenzamos a dejar de desear a Dios. Y cuando nosotros dejamos de desear a Dios, entonces comenzamos a apartarnos. Y todos esos pecados que se enseñorean de nosotros son producto de esa lejanía de Dios, porque solamente Dios puede cuidarnos del pecado. Ahora, para uno lograr esa vida de temor a Dios, de deseo de Dios y de amor a Dios, implica que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, porque la devoción se practica de una manera consciente. Por eso el texto decía que es vuestro culto racional, no emocional. Hermanos, nosotros tenemos que racionalmente darle un decreto a nuestra alma. ¿Para qué? Alma mía, deleítate en Dios. Alma mía, agradece a Dios. Alma mía, acércate a Dios. Pero uno a veces piensa que es algo que llega solo. No, eso implica un trabajo, implica un esfuerzo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. La piedad es un ejercicio, que hay que ponerle disciplina a ese ejercicio. Uno muchas veces no se levanta por la mañana con el mejor anhelo de hacer un buen devocional, pero ejercítate para la piedad. Niégate a ti mismo y siéntate, dar un decreto a tu alma para hacer ese tiempo de devoción que va a permitirte que durante todo el día esa palabra que tú leíste esté trabajando en tu corazón para librarte de muchos pecados y de muchos problemas. Pero hace falta ejercitarse en la piedad. También esa ejercitarse en la piedad implica ejercitarse también en la devoción a Dios. Y es lo que vamos a ver, cómo se entrena un creyente para ser un hombre piadoso que tenga devoción, amor, temor y un compromiso hacia Dios. Hace tiempo había en nuestro país un corredor, un nadador de larga distancia. Y yo no soy muy amante de los deportes, de seguirlos así. Yo a veces me gusta oír las series finales o un tipo de corredor como este, seguirlo a ver qué pasaba. Y este hombre llegó a cumplir muchas metas importantes. Ahora, ¿qué pasaba con este hombre para poder cumplir esas metas importantes? Que él tenía un cuerpo dotado por Dios con una capacidad de poder ser un atleta de alto rendimiento. Igual que nosotros tenemos un alma dotada por Dios para ser un adorador de alto rendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ese corredor, ese nadador y nosotros? Muy sencillo, que nosotros tenemos todo el poder para hacer aquellas metas que nos proponemos, pero nos falta lo que hacía él, que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a nadar y nadar y nadar. Pero no solamente él dice que se levantaba a nadar 2, 3, 4 y 5 horas todos los días, sino también que él se abstenía de muchas cosas para poder ganar esa meta. Él se abstenía de fiestas, él se abstenía de comidas que no le convenían, él tenía que hacer sacrificios si él quería lograr esa meta tan grande que él se había propuesto. Pero nosotros queremos la bendición de una vida piadosa sin hacer ningún sacrificio de aquellas cosas que nos agradan. Y ahí volvemos otra vez. Nos cuesta presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios. Para lograr esa piedad hay que tener disciplina. Ese nadador no logra eso con 10 minutos todos los días en una piscina. Él logra eso cuando se toma medio día cada día antes de hacer la gran batalla. Y entonces ese ejercicio diario le va componiendo su cuerpo de tal manera que él puede enfrentar el reto. Y él contaba que muchas veces cuando tenía esas largas distancias que nadar, al final, ya cuando faltan 4 o 5 horas, son las más difíciles. ¿Por qué? Porque ahí el cuerpo está ya agotado y todo en su cuerpo lo único que le dice es, deje eso aquí, párate, párate. Pero él dice que ese deseo de llegar a la meta hace que aún él haga ese esfuerzo mental para lograr que su cuerpo no se agote, porque la meta y el galardón que va a recibir es tan grande que lo motiva a continuar a pesar de ese cansancio y ese dolor en los músculos. Pues así pasa con nosotros, hermanos. Si usted quiere lograr una meta grande en su vida, es necesario sacrificar, es necesario no desmayar, es necesario continuar, con la única diferencia que este nadador tenía que sacar de su propia fuerza para poder llegar a la meta. Y nosotros, hay alguien que nos dice que él librará la batalla por nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros no estamos solos en esta batalla. Lo que pasa es que tampoco queremos esa ayuda, tampoco queremos esa disciplina, tampoco queremos hacer lo que tenemos que hacer, porque para lograr una vida de piedad y de devoción hace falta sacrificio de aquellas cosas que nos agradan, hace falta negarnos nosotros mismos para recibir esa bendición de Dios y convertirnos en gigantes espirituales que con nuestras vidas den gloria a Dios en todas las partes de nuestras vidas. Es aquel hombre que todo el mundo en su trabajo, cuando lo ve, dice: ese es un hombre devoto de Dios por su conducta. A veces no tiene ni siquiera que predicar, la gente lo ve y dice: ese es un hombre que ama a Dios por lo que hace, por lo que niega, por lo que no dice o por lo que dice. Y muchas veces nosotros, como decía el pastor Eduardo, estamos en un trabajo y a los 10 años alguien dice: ¿y tú eras creyente? Porque su estilo de vida no lo refleja. Porque su estilo de vida es muy parecido a los del mundo. Porque su estilo de vida no es una mente renovada, donde su entendimiento ahora es diferente, donde él ahora procura agradar a Dios en todo lo que hace. Ahora, hermanos, ¿puede uno amar lo que no conoce? ¿Puede uno entregarle toda su vida a lo que no conoce? Yo creo que no. Nosotros somos conocidos por Dios cuando nos convertimos, pero después de ahí, ¿qué pasa? Que nos viene a nosotros el deber de entonces comenzar a conocer a Dios. Y como decía el videíto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En su palabra. ¿Cómo sabes tú la voluntad de Dios? En su palabra. Por eso todo creyente que quiere llevar una vida de piedad y de andar con Dios tiene que andar con su palabra cada día, morando en vuestros corazones. Pero eso no se logra con una lectura de 5 minutos para salir corriendo, ¿no? Eso se logra cuando usted comienza a escudriñar las Escrituras, porque dicen que dan testimonio de él. Y en la medida que usted conoce las Escrituras, ¿usted sabe lo que va a hacer? En esa misma medida va a conocer a Dios. Y en la medida que usted conozca a Dios, ¿usted sabe lo que le va a pasar? Que lo va a amar más. Ahora, ¿cómo puedes tú amar a quien no conoces? Eso es imposible. Por eso el creyente está llamado a escuchar la palabra con atención regularmente, pero también a leerla de una forma personal. Está llamado a escudriñarla, está llamada a guardarlo en el corazón. Decir, como dice en el versículo 17 de los Hechos: recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, nosotros necesitamos incrementar nuestro estudio de la Biblia, el estudio profundo de la Escritura, no solamente para los pastores. El estudio profundo de la Escritura es para nosotros, porque la Escritura es la comida del alma. Y si usted no come, usted se va a convertir en un cristiano débil. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden sobrevivir con mucha fortaleza una semana completa sin ingerir alimento? Levante la mano. Pases una semana completa sin ingerir. Vamos a poner bebiendo agua. ¿Cómo usted llegará al final de la semana? Débil. No puede luchar con nada. No tiene fuerza para hacer nada. ¿Y por qué nosotros hacemos eso con nuestra alma? Que nos pasamos 7 días sin darle alimento y creemos que con el alimento que recibimos aquí el domingo nos va a servir para la semana completa estar fortalecido para luchar con todas las tentaciones que tenemos alrededor de nosotros, que son fuertes. No, hermanos, nosotros necesitamos alimentarnos de una forma profunda y continua de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a apartar del pecado, y es la palabra de Dios que te va a hacer pasar de un niño que bebe leche a uno que ya come carne, que está fuerte, que el pecado le viene y lo puede atacar con el escudo de la fe. O que le puede decir, como le dijo Cristo a Satanás: apártate de mí porque escrito está. Entonces, cuando pase esa mujer bonita, de la que hablaban ahorita, y tus ojos quieran mirar, como todos nuestros quieren mirar, ahí viene el versículo que te dice, mejor es que, ¿qué cosa? ¿Qué? Y entonces ese texto te va a librar de eso. O cuando tus manos quieran tomar algo que no es tuyo, viene el texto que te dice, mejor entrar manco. Y ahí es cuando la palabra hace el efecto en vuestros corazones. Y cuando estamos decaídos, no es al pastor el primero que tenemos que llamar. ¿Ustedes saben por qué no? Porque el consuelo mayor está en la palabra de Dios. Busque consuelo en la palabra de Dios cuando está triste. Cante alabanza a Dios cuando está contento. Busque en la palabra qué hacer ante determinadas situaciones que se le presentan en la vida. Pero si usted no conoce la palabra, ¿cómo usted va a poder enfrentar eso que cada día se nos viene arriba? Enoch, yo supongo que tuvo que haber enfrentado muchas tentaciones como nosotros. No estaba fácil la cosa. Y esa generación fue la generación después de la caída. Y dice que Enoch caminó con Dios. Y si Enoch caminó con Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque nos falta dedicación, porque nos falta devoción, porque nos falta entender que lo único importante que nosotros podemos hacer en esta vida es lo que agrada a Dios. Porque lo que hagamos aquí lo estamos haciendo para construir un futuro eterno. Todo lo demás se va a quedar. Eduardo hablaba de esa persona millonaria que creo que murió ya. ¿Usted sabe todo lo que se llevó de su dinero? Nada. Nada. Ya en ese momento a él no le importaba el dinero, no le importaba la fama, no le importaba nada, porque no tenía nada ya. Ya en ese momento nada más le quedaba morir. Y a partir de ahí dos destinos, el eterno para salvación o el eterno para perdición. Y si esta vida es tan corta, ¿por qué nosotros no la dedicamos al único que merece que nosotros le dediquemos nuestra vida? A Dios.
Amén.
Entonces, hermano, vamos a leer, vamos a buscar, vamos a escudriñar, vamos a tratar de orar, pero no orar como con esa oración que muchas veces hacemos como para salir. No, hermanos, la oración debe ser algo constante en nosotros. Usted sabía que a Dios hay que estar, cuando usted anda con Dios, usted habla con Él. Y usted va hablando con Él, y en el camino del día a día, eso también es orar. No es solamente cuando nos trancamos en el cuarto de oración, es mantener esa mente constante. Señor, ayúdame en esto. Señor, bendíceme en esto. Señor, líbrame de la tentación. Eso es andar con Dios. Porque estamos hablando con Él todos los días. ¿O es que usted solamente habla con Dios 5 minutos por la mañana y lo deja tranquilo? Y le voy a poner un reto que yo me lo tengo que poner a mí casi cada día. A Dios no se le deje esperando. ¿Usted sabe eso? A Dios no se le deje esperando. Probablemente Dios lo esté esperando por la mañana para que usted hable con Él. ¿Usted lo dejó solo? ¿Se fue? ¿Para qué? Para hablar con el trabajo, para hablar de otra cosa. Hermanos, no dejemos a Dios esperando. Que lo primero de nuestro día sea buscar su rostro.
Amén.
Que cuando nos levantemos podamos decirle gracias, Señor, porque me has dado un día más. Y yo quiero ver de qué manera nosotros podemos darte más en oración, en lectura y en meditación.
Amén.
Meditar en Dios. Qué difícil se hace meditar. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que los yogas lo hacen. ¿Usted sabía eso? Que los yogas lo hacen. Se sientan a meditar en nada y a poner la mente en blanco. Y sacan un rato para eso, tienen disciplina para eso. Pero nosotros los cristianos que tenemos en qué meditar y en qué llenar nuestra alma, no sacamos ese tiempo. Miren, hermano, cuando uno se sienta con su palabra y comienza a sacarle y a meditarla, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted va a la lectura con poca ganas de hacerlo. Yo no quiero sentarme, yo lo que quiero es salir huyendo para el trabajo, me están esperando. Y uno dice, no, me voy a sentar, yo no me puedo ir así de mi casa. Y usted se sienta, y cuando comienza a leer, comienza a pasar algo. ¿No le ha pasado eso? ¿No le ha pasado eso? Y comienza a entrar una alegría, y comienza a entrar en oración, y ahora usted no se quiere parar. porque esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. El Señor nos ayuda aún a eso, a anhelarle, a quererle, pero tiene que haber una disposición. Nosotros tenemos que ser hombres de más meditación. Nosotros tenemos que ser hombres de más oración. Nosotros tenemos que ser hombres de más lectura. ¿Por qué? Porque en eso es que está nuestra fuerza. Nosotros somos débiles para todo lo que nos enfrenta. Hermanos, si queremos tener una iglesia fuerte, tenemos que comenzar negándonos nosotros mismos. Pero no es solamente negándonos nosotros mismos, sino haciendo aquellas cosas que van a fortalecer nuestro espíritu para ser cada día más hombres de Dios, que se pueda decir de nosotros que andamos con Dios. Amén. Y eso se logra con la disciplina. Y eso se logra reconociendo la obra de Dios en nosotros. Y si eso sucede en la mitad de la iglesia, ¿usted sabe lo que va a pasar? Una explosión.
Amén.
Una explosión. En Mexicali no van a caber las iglesias. ¿Por qué? Porque eso pasó con los apóstoles. 12 hombres temerosos, con poca fe, que al final dejaron al Señor solo cuando lo llevaron a la cruz. Pero Dios tenía una obra con ellos. Y cuando viene el Espíritu Santo, trastornan el mundo. Ahora yo le pregunto algo. Esos 12 hombres sencillos, sin letras, sin mucho conocimiento, ¿eran más que ustedes? No, ni que yo tampoco. Ellos tenían una sola diferencia. Que cuando el Espíritu Santo descendió en ellos, que es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, entonces ese Espíritu hizo una obra extraordinaria, tan extraordinaria, que hoy, 2000 años después, estamos hablando de ella.
Amén.
Y todavía sigue habiendo poder para salvar. Pero ese poder está en Dios, no en nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué debemos procurar? Ser hombres y mujeres que anden con Dios.
Amén.
Para que el mundo vea a través de nosotros a Cristo. Dice la Escritura que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ustedes saben la responsabilidad que es esa. Que los hombres van a juzgar, van a pensar, van a creer en Cristo, en la forma en que nos vean a nosotros como cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo visible. Entonces, cuando usted vaya a pecar o yo vaya a pecar, debemos pensar, no soy yo que estoy pecando, yo estoy llevando el cuerpo a pecar. Y yo estoy haciendo que por causa mía el nombre de Cristo sea blasfemado. Mucha gente no quiere ir a la iglesia, ¿saben por qué? Porque están decepcionados. Entonces nosotros tenemos que enseñarle al mundo que nosotros somos diferentes, que nosotros hemos sido transformados y que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas.
Amén.
Y entonces Dios se ocupará de hacer la obra en tu corazón y en el mío. No es fácil, pero es la única forma de vivir una vida agradable delante de Dios.
Amén.
Y cuando vivimos una vida agradable delante de Dios, los únicos beneficiados, ¿saben quiénes son? Nosotros. Entonces comenzaremos a dar frutos y a ver frutos que redunden en nuestras vidas para gozo del Señor y para gozo de nosotros mismos y el bienestar de nuestra iglesia, nuestra casa y nuestra sociedad.
Amén.
Pero para eso hay que andar con Dios. Y andar con Dios implica todas esas disciplinas y muchas más que hemos hablado. Pero sobre todo, yo quiero volver al mensaje del pastor Eduardo. Sobre todo, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios, renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre.
Amén.
Que Dios bendiga su palabra. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra con los hermanos. Te pedimos perdón las veces que no hemos actuado de esa manera. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces es muy fácil hablarlo y no hacerlo. Pero te suplicamos que este grupo de hombres que estamos aquí, tú sigas obrando en nuestros corazones para que sea incrementado nuestro amor, nuestro temor y nuestra devoción por ti, que es lo único importante que hay en esta vida. Alabamos y bendecimos tu nombre y suplicamos una bendición muy especial sobre esta iglesia.
Amén.
Que Mexicali sepa de Cristo por la vida de los hermanos. Amén. Que estamos aquí. En tu nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Gracias, hermano.
Amén.